Irene.
Gracias. Nos vamos a los Estados Unidos. Ismael, lo escuchan en la 1260 de Radio Caracol, donde muchos oyentes pues están pendientes de la llegada del presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la República. Ismael, ¿por qué está el expresidente en Miami?
Julio, este fin de semana se van a llevar varias actividades en pro de la tragedia del Salgar. Esa tragedia donde pues murieron y hubo desaparecidos muchas personas, muchas familias, y acá en el sur de la Florida se estará llevando a cabo varias actividades para reconstruir más de 30 hogares para estas familias damnificadas. Este fin de semana pues hay varias actividades. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ya se encuentra en Miami y es un placer saludarlo a esta hora. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, bienvenido a Miami, a la W. Y antes de entrar en estas actividades, me gustaría preguntarle, señor expresidente, ¿cómo recibe usted este nuevo reporte de la DEA en que confirman que las FARC pues siguen traficando con cocaína?
Bueno, buenos días a ustedes aquí en Miami, buenos días a Julio Sánchez, a todo el equipo de la W y a todos los oyentes. La verdad es que eso no causa ninguna sorpresa. Ya hay carreteras en Colombia troncales donde usted detiene el vehículo, sale unos metros y encuentra ya los cultivos de coca. En Colombia ha venido creciendo enormemente los cultivos de coca. Yo diría que la tregua de la FARC es una tregua aparente, ficticia, de engaño. Por ejemplo, ellos han disminuido homicidios, secuestros masivos, destrucción de infraestructura, pero han aumentado narcotráfico, han aumentado control territorial, han aumentado extorsión. En algunos sitios de Colombia que yo he visitado recientemente, la ciudadanía le dice a uno, no, aquí acabaron con familias guardabosques, aquí se frenaron los cultivos de cacao, de palma africana, aquí se frenaron los cultivos de caucho, y la gente, la ciudadanía dice, aquí la FARC nos ha obligado a sembrar coca, y ya la coca frente al gobierno es libre. O sea que el informe no sorprende. Y pues estaba leyendo el reporte sobre los soldados asesinados en Boyacá. Puede que haya errores, pero es que esos errores son la consecuencia del gran descuido de la seguridad. Se sabe desde hace mucho rato que ese batallón de alta montaña que se instaló por ahí en el 2002-2003 para darle seguridad, paz a Boyacá y Alcazanare, que ese batallón lo han venido desmantelando, que el descuido de la política de seguridad ha permitido que regresen allí grupos terroristas, etcétera. ¡Qué dolor! No solamente el asesinato de los soldados, sino el deterioro de esa región de la patria que había ganado la paz, la seguridad.
Senador Uribe, el presidente Santos comentó que la justicia transicional no solo servirá para los guerrilleros de las FARC que se desmovilicen, sino que también apoyaría y serviría para los militares que estén acusados de alguna clase de delito. A 30 años del holocausto del Palacio de Justicia, ¿cómo ve usted esas declaraciones?
Primero, me parece muy grave porque está bien, por ejemplo, que la justicia transicional se le aplique a las Fuerzas Armadas de un país que está haciendo el tránsito de una dictadura, de un totalitarismo a la democracia. Fuerzas Armadas que han estado al servicio de la dictadura, las nuestras, han sido unas Fuerzas Armadas institucionales, constitucionales, al servicio de la democracia. En nuestras Fuerzas Armadas no ha habido designio criminal. Entonces uno no entiende que esa justicia para hacer el tránsito a estados democráticos, a normalidades democráticas, que le tenga que aplicar a las Fuerzas Armadas de Colombia, poniéndolas de igual a igual con el terrorismo. Sobre el Palacio de Justicia, me permito decir lo siguiente, mire, independientemente de que haya habido algún error del gobierno, el gobierno lo que hizo, el presidente Betancourt, los militares, los ministros, fue defender la nación ante un ataque gravísimo del narcoterrorismo. Yo lo entiendo hoy. Me parece muy grave para la democracia, triste, humillante, que una persona como el presidente Betancourt, hombre, ya van amenazándolo un poco de años con eso, a sus ministros que cumplieron el deber, militares en la cárcel, otro rumbo a la cárcel. A mí me tocó liderar en el Congreso el reindulto al M-19, y sobre un dolor tan grande como este, para que ahora a ese dolor se le sume. Que siguen militares presos, que sigue la amenaza al presidente Betancur, a sus ministros, a más militares. Por favor, eso más que grave, eso causa un profundo dolor de patria.
Señor expresidente, la comunidad venezolana en Miami es muy activa y me llama la atención ese tuit que usted reenvió hace poco sobre el vaticinio de Diosdado Cabello, que dice que más temprano que tarde Colombia tendrá su Hugo Chávez y la opinión pública anestesiada. ¿Qué tan anestesiada está la opinión pública, señor expresidente?
Ese es un ritual que yo le hago a uno de esos Twitter que me llega, que me pareció sensato. Esos son riesgos. Y sobre los riesgos hay que ser la única manera de precaverlos, de evitarlos, es anticipándose. No hay duda, querido amigo, no hay duda, y es muy importante una reflexión sobre ese tema. Por ejemplo, yo anoche que llegué escuché aquí muchos venezolanos referir con tristeza pero sin pasión la situación actual de Venezuela, como se ha venido destruyendo la economía. Todos sabemos qué ha pasado con la institucionalidad, donde la única institución hoy es el gobierno, el ejecutivo todopoderoso, es el que legisla, administra justicia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ha deteriorado la situación social de Venezuela? ¿Cómo Venezuela llega a estas elecciones con 71 grupos criminales armados por el gobierno, que se llaman los colectivos? ¿Cómo el gobierno de Venezuela tiene hoy más pobreza que en el año 98? ¿Cómo un país que debería tener 80, 100 mil millones de dólares de reservas tiene 13 mil? Y hay muchas dudas sobre la liquidez de esas reservas, etcétera. ¿Cómo acabaron con la empresa privada, con la agricultura, etcétera? Entonces, desde esas lecciones hay que aprender, amigo.
Senador Uribe, yo quisiera preguntarle muchísimo más de política, pero la comunidad en Miami está interesada en saber el motivo de su presencia. Cuéntenos de las actividades sobre Salgar este fin de semana.
Bueno, hay unos eventos para recoger una platica. Algunos de la comunidad colombiana que quieren ayudar, porque el encuentro de dirigentes del suroeste está construyendo la aldea La Margarita. Y estamos esperando que sea un conjunto de vivienda social campesina modelo, por la calidad, el tamaño de las viviendas, su integración con el medio ambiente, que sean viviendas también donde puedan ellos tener sus pequeñas empresas, etcétera. Viviendas muy dignas, que las personas no solamente las habiten, sino que se sientan allí felices, etcétera. Estamos en eso. Ahora tengo un evento académico aquí en la Universidad de Miami, donde estoy llegando. Uno de los temas a los que tendré que referirme será al anunciado plebiscito que presenta el gobierno, que corre el riesgo de que los colombianos, tras la palabra paz, la cautivante palabra paz, nos lleven a tener que aprobar la impunidad, que es la garantía de que la paz no sería estable.
Expresidente, vienen unas importantes elecciones en Venezuela el 6 de diciembre. ¿Cómo puede la comunidad internacional ponerle lupa a estas elecciones?
Mire, allí tienen dos maneras de alterar las elecciones. Una manera que es la forma como tienen definidos los circuitos electorales. El voto popular, el voto total, no guarda proporción con los elegidos. Pues gana la oposición, pero los circuitos electorales de minorías tienen más representación en la asamblea. Eso es muy grave. Y otra manera, que es el robo de las elecciones a través del sistema electrónico. Ahora que se viene pidiendo veedurías internacionales, una cosa es la otra. A mí me parece que no se ha dicho lo que hay que decir. Hombre, se requiere que un organismo como la OEA, como Naciones Unidas, tenga allí unos ingenieros de sistemas que eviten ese fraude electrónico. En Venezuela, con todo esto, han acabado con la democracia. Yo, esta semana que el presidente de Colombia dijo que Venezuela necesitaba una veeduría, y que le contestó con tanto desatino, con tanta ofensa, el señor Cabello de Venezuela, pensaba yo que Colombia tiene que poner mucho cuidado, porque por ahí escribió un gran columnista nacional que las elecciones que acaban de pasar se distinguen como las más corruptas de la historia. Colombia va a tener que poner cuidado. Los costos electorales en Colombia, con dineros provenientes de corrupción, en buena parte financiados por el gobierno, a través de el dinero que le dan los congresistas para proyectos, que el ministro de Hacienda no se atreve a publicar los gestores. Eso le está haciendo mucho daño a la transparencia que se requiere en la democracia colombiana. Aquí no solo hay que preocuparse por Venezuela, sino por lo que está pasando en nuestro país.
Señor Uribe, ya que está en Estados Unidos, pues hay que preguntarle su opinión respecto a los candidatos. ¿Con quién se identifica más? ¿Con Donald Trump, con Ben Carson, con Hillary Clinton, con Jeb Bush?
Mire, parecido que las relaciones por lo que se ha llamado la aproximación bipartidista a Colombia. Uno tiene que ser en esa materia sumamente prudente. Observar desde afuera este tema, uno necesita los países amigos sean amigos como estados, no una fracción política u otra.
Señor presidente, no lo quiero molestar con temas de política doméstica estando usted en el exterior. Me gustaría preguntarle sobre un tema que acaba de pasar en México. Es el tema de la despenalización o de comenzar a hablar de la despenalización del consumo. Imagínese que en México una decisión que va en alguna señal de demostrar la inconstitucionalidad de la prohibición del consumo de marihuana. El presidente César Gaviria dio un reportaje en México y creo que pasó de largo la noticia que dio. Es que dijo que el presidente de México, el presidente Peña Nieto, va a pedir a los Estados Unidos cambiar su política antidrogas y va a liderar para la región el tema en la dirección que le dijo, comenzar a plantear la despenalización del consumo, no tener en la cárcel gente por fumar marihuana. Es el ejemplo. No ha pasado nada. Tienen que surtirse otros casos parecidos a este que ya pasó. ¿Cuál es su opinión de plantear esa discusión, señor presidente?
El acto legislativo de 2009 de julio que impulsó nuestro gobierno, desafortunadamente, no ha sido desarrollado, dice lo siguiente. Al consumidor no se le puede llevar a la cárcel. Hay que ejercer una tarea de rehabilitación, de prevención. Hay que hacer un gran esfuerzo preventivo y educativo frente a la comunidad. Al distribuidor hay que llevarlo a la cárcel. Yo creo que ese acto legislativo está en un equilibrio muy importante. Infortunadamente el país no lo ha desarrollado. Y una de las quejas que uno observaba en Colombia, yo le rogaría preguntárselo a sus amigos de las diferentes orientaciones políticas y ojalá en privado y que me digan absolutamente la verdad. Colombia tiene una amenaza hoy enorme de drogadicción en las ciudades. Yo estoy en este recorrido que acabo de hacer por la patria. Uno sale muy, muy triste de ver ese avance de la drogadicción, no solamente en las grandes ciudades, sino en los pequeños municipios, que uno lo sentía como en una especie de letargo, en una vida bucólica, rural, ajenos al mundanal ruido, como dice el poeta. Sin embargo, están contaminados, están contagiados. Hay un problema de drogadicción que se constituye en un gran riesgo para la juventud. O sea que el tema no es frío, no es una cosa frívola de marihuana recreacional, una cosa o la otra. Nadie está pidiendo la criminalización de una persona que consume droga, pero uno sí se tiene que preocupar es por no legalizar la distribución ni la producción y por lo que está faltando de políticas preventivas, de políticas de rehabilitación. Yo le decía mucho a los candidatos de alcaldía y gobernación, hombre, estudien unos esquemas de rehabilitación y de prevención que es prácticos, que funcionen, y trabajen con la fuerza pública y con la justicia para meter a la cárcel a los distribuidores y productores. Yo creo que el acto legislativo colombiano de 2009 es muy equilibrado.
Señor presidente, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en la linda causa que lidera este fin de semana en esa movilización social para recaudar dinero para los necesitados. Reciba nuestro saludo desde Colombia, presidente, y muchas gracias por su tiempo.
A ustedes muchas gracias y buen día.